Estados Unidos de América.
Agricultores independientes responsabilizan al gobierno cubano por fracaso de la ley de soberanía alimentaria.
Liberan a dos manifestantes del 11 de julio tras cumplir sus condenas.
La Habana envía a Esteban Lasso a Kenia para investigar la presunta muerte de dos médicos cubanos.
Anuncia Estados Unidos una nueva política de restricción de visas a operadores de transporte que facilitan la migración irregular.
Venezuela y Rusia amplían cooperación petrolera y plantean uso pacífico de energía nuclear.
La guerrilla del ELN congela diálogo de paz con el gobierno de Colombia.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Inicia ya este noticiero de Martí Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es miércoles 21 de febrero del año 2024. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Agricultores independientes cubanos responsabilizan al Estado por el desastre de la economía. Tomás Cardoso tiene esta información.
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, reconoció este martes la ineficiencia de la Ley de Soberanía Alimentaria que fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo de 2022. Sobre el tema, campesinos independientes desde la isla aseguraron a Martín Noticias que es el Partido Comunista y el gobierno del país los únicos responsables por el fracaso de esta ley sobre la seguridad alimentaria. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, recuerda que ellos llevan más de 2 años reclamándole al Estado cubano 5 puntos para lograr la verdadera independencia alimentaria.
No es el campesino, es el Estado el que centraliza, fiscaliza, el que controla todo y es el que debe crear las condiciones para que el campesino pueda comprar los fertilizantes y las cosas que necesita para producir.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños en Artemisa, concluyó.
El campesino muere en las manos del Estado porque el combustible y los medios y recursos los tienen ellos. Tienen que quitar la pila intermediaria que tienen ellos. Acopio, la agricultura. Cuando eso no existía en Cuba, había comida, compadre.
Emiliano González es agricultor en Bayamo Granma y nos dijo:
darle propiedad al campesino que sea dueño de la tierra, no a un usufructo. Y eso no resuelve el problema de la agricultura y de la alimentación en Cuba. El problema se resuelve con que el campesino pueda trabajar independiente del Estado. Ese control totalitario que tiene el Estado es lo que da más miseria y más hambre.
Vladimir Ríos Cruz, desde la Cooperativa de los Cristales en Arroyo Blanco, en Jatibonico, en Santi Espíritus, señaló:
ellos son los únicos verdaderos responsables del caos que tienen armado aquí. El guajiro, compadre, lo único que hace es trabajar. Yo quisiera que tuvieras eso. Guajiros pagando 500 pesos a la mañana para que una persona vaya a trabajar, porque 500 pesos en Cuba no es dinero.
Y desde Cabañas en Mariel, el promotor de la Organización de Sociedad Civil Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, quienes llevan más de 3 años luchando por la implementación de una iniciativa para lograr producir alimentos abundantes, buenos y baratos, enfatizó:
los responsables únicos de que en Cuba exista la crisis en general, pero sobre todo alimentaria, son el Partido Comunista de Cuba, su gobierno y todas sus instituciones. Si ellos a tiempo hubieran procedido a la privatización de la agricultura, es decir, a entregar las tierras en propiedad, a instaurar el mercado libre campesino, si se hubieran permitido que se hicieran compras por los campesinos sin mediar el Estado, si además se hubiera acabado con el mecanismo tan ineficiente y corrupto como es Acopio, hoy día en Cuba tendríamos soberanía y seguridad alimentaria.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En la isla, varios factores impiden el pago electrónico para poder impulsar la bancarización que busca implementar el gobierno de la isla. Los detalles en esta nota que ha preparado José Luis Ramos.
Los apagones, Etexa, la falta de teléfonos inteligentes son algunos de los problemas que dificultan la utilización de los canales electrónicos y motivaron el fracaso de la bancarización, dijo Joanny Sánchez.
¿Cómo se puede impulsar un proceso de pago electrónico en un país donde la electricidad, las telecomunicaciones e incluso los propios dispositivos que tiene la gente en la mano no ayudan a eso. Aquí hay muchas personas que no tienen un teléfono móvil inteligente porque no pueden sufragarlo. Aquel que vive solo de una jubilación, ¿cómo se compra un celular de este tipo que es indispensable para tener las aplicaciones, los lectores de código QR, las herramientas como Transfer Móvil o en Zona para poder hacer este tipo de pago?
Y todo esto ha generado un malestar, un enojo en la población por intentar el oficialismo impulsar un proceso para el que no está preparado el cubano, comentó la directora del diario digital 14 y medio. La periodista Miriam Leiva señaló que en el país no existe una tecnología sólida para estas operaciones, pero también las bodegas donde se supone que hay que pagar a través de estas tarjetas están desoladas de empleados por los salarios tan bajos y muchos renunciaron a su trabajo porque decidieron irse del país.
Este sistema de apagones y conectividad afecta a los bancos. O sea, en muchos momentos una persona va a un banco a hacer un trámite y sencillamente el cajero automático no está funcionando o el aparato que ellos tienen para recibir la señal, no funciona la señal. Todo es una situación de complicación para un sistema que han querido implantar como si aquí todo funcionara muy bien y sencillamente cada día todo funciona peor.
Directivos del Banco Central de Cuba anunciaron que el proceso de bancarización comenzaría a aplicarse desde el 3 de agosto de 2023 de manera gradual y en igualdad de condiciones hacia todos los actores económicos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
También
El régimen cubano otorgó la libertad por cumplimiento de sanción a dos manifestantes del 11 de julio, Bárbaro de Céspedes y Luis Mario Niedas. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades judiciales otorgaron la libertad por cumplimiento de la sanción a dos manifestantes del 11 de julio, uno en Camagüey y otro en Santi Espíritus. El activista camagüeyano Bárbaro de Céspedes Hernández, conocido como El Patriota, fue liberado este martes tras cumplir una sanción conjunta de 2 años y medio de privación de libertad. De Céspedes fue juzgado 3 veces entre 2021 y 2022 y finalmente fue sancionado por 4 delitos: instigación a delinquir, atentado, desobediencia y desacato.
Patriota de Camagüey jamás renunciará a su principio, jamás se hincará de rodillas y nunca podrán doblegarlo. Voy a seguir luchando por la libertad de mi pueblo, por el bienestar de mi gente y porque Cuba sea realmente libre.
El 11 de julio de 2021, luego de que trascendiera la noticia de que residentes de San Antonio de los Baños estaban pidiendo libertad, De Céspedes transmitió un mensaje en sus redes en el que proclamaba que había llegado el momento de protestar pacífica y públicamente. También fue puesto en libertad del correccional Tarea Confianza el 19 de febrero Luis Mario Niedas Hernández, un ingeniero informático espirituano, luego de servir 2 años y 7 meses por participar en las protestas del 11 de julio en su localidad. Fue enjuiciado por desacato el 8 de octubre de 2021.
Sí sigo queriendo una patria, sí sigo queriendo justicia, sí sigo queriendo libertad,
afirmó en una directa en Facebook el joven. Las autoridades cubanas afirman que las protestas fueron un intento contra el orden constitucional socialista respaldado por Estados Unidos para derrocar al gobierno. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y también hemos conocido que ha sido llevado a celda de castigo el preso político de la causa del 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca, por manifestarse el lunes en la prisión de Quibicán en Mayabeque. Su hermano, el activista Alberto Ortega, conocido en las redes sociales como Albert Fonseca, a través de una directa denunció la situación.
Mi hermano, el preso político Roberto Pérez Fonseca, que se encuentra ahora mismo en celda de castigo por haberse manifestado pidiendo libertad para los presos políticos, gritando consignas como Cuba de luto, Patria y Libertad, abajo la dictadura. Mi hermano en estos momentos lo tiene en la celda, en una celda de castigo. Si toda la celda de castigo y la prisión en Cuba es infrahumana, pero esta celda de castigo es un poco más enfocada a la tortura para dañar física y psicológicamente a la persona. Esta sed de Castillo está apiada, no le entra ni un rayo de sol, lo tienen sin agua, lo tienen sin alimento, lo tienen sin abrigo, no tienen sin toalla, sin sábana, a la intemperie ahí, para que se lo coman los mosquitos y pase frío y se vuelva loco con la sed y las ganas de comer. Recordar también la situación de enfermedad de mi hermano, el estómago, ya hace ni menos entre una semana y un poquito más, un poquito menos, estaba vomitando sangre, que tuvieron que llevarlo al médico a hacerle una serie de pruebas, que pues, se pudo confirmar la situación grave que él padece. O sea, que él necesitaría una alimentación especial y unos medicamentos que nunca se le han dado. Mi hermano no come la alimentación de la prisión, simplemente la comida que con bastante esfuerzo entre yo y mi madre le podemos llevar, lo quieren hacer quebrar, lo quieren hacer ceder.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, en Mayabeque, donde, según la fiscalía, rompió junto a otros manifestantes una foto de Fidel Castro.
Entre tanto, el gobierno de Cuba envió a Kenia al presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso, para esclarecer la presunta muerte de los médicos cubanos Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, secuestrados en el año 2019 por el grupo islamista Al-Shabaab. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Lasso viajó a Kenia en busca de cooperación y esclarecimiento a la luz de las recientes noticias publicadas sobre el posible fallecimiento no confirmado de los doctores.
La milicia Al-Shabaab, afiliada a la red Al-Qaeda, dijo el sábado pasado a través de Telegram que los galenos habrían muerto el 15 de febrero en un ataque de drones estadounidenses. El Comando de Estados Unidos para África señaló en un comunicado citado por la cadena CNN, que está al tanto de los informes y continuará evaluando los resultados de la operación. Hasta ahora, ninguna fuente oficial ha confirmado que Herrera Correa y Rodríguez Hernández hayan muerto. A las 12:11, vamos a conocer los titulares que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El Atlético de Madrid pierde en Italia en la Champions. El Inter de Miami asegura que Leo Messi jugará esta noche en la apertura de la MLS. La NBA tiene 12 juegos, arranca su segunda mitad de la temporada y el Fútbol Club Barcelona juega esta tarde ante el Nápoles en la Champions. Así que Pepe Lacayo estará a las 12:50 con nosotros en los deportes.
A las 12:12 del mediodía pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington anunció hoy una nueva política de restricción de visas dirigida a personas que operan vuelos charter a Nicaragua para principalmente transportar a migrantes irregulares. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció que el departamento estaba implementando este miércoles una nueva política de restricción de visas dirigida a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de vuelos charter y de transporte terrestre y marítimo que brindan servicios de transporte diseñados para ser utilizados principalmente por personas que intentan migrar irregularmente a Estados Unidos. Esta nueva política amplía y reemplaza una emitida en noviembre del 2023, dirigida a personas que operan vuelos charter a Nicaragua para transportar migrantes irregulares. El vocero dijo que la política apunta a operaciones de transporte que se aprovechan de migrantes vulnerables y facilitan la migración irregular en todo el mundo y hacia Estados Unidos. Expresó que quienes llegan a Estados Unidos sin una base legal a menudo pagan precios de extorsión y se ponen a sí mismos y a sus familiares acompañantes en riesgo, solo para ser sometidos a procedimientos de deportación de conformidad con las leyes de inmigración estadounidenses. El pasado 18 de noviembre, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, comentó que la ruta migratoria establecida desde Cuba a través de vuelos a Nicaragua está destinada al contrabando de migrantes, añadiendo que son vuelos charter que van a Nicaragua llenos a capacidad y regresan vacíos a Cuba. Este corredor se inició con la exención de visados acordada por los gobiernos de Cuba y Nicaragua en noviembre del 2021 y ha generado el mayor éxodo migratorio desde la isla a Estados Unidos, con más de 400.000 migrantes, de acuerdo a cifras oficiales. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos insiste en la responsabilidad del gobierno del presidente Putin en la muerte de Alexei Navalny y anuncia un nuevo paquete de sanciones económicas. Héctor Contreras informa.
Tal y como lo había anticipado el presidente Joe Biden, la Casa Blanca anunciará en los próximos días un nuevo paquete de sanciones en contra de Rusia en respuesta a la muerte del líder de la oposición Alexei Navalny, muerto en extrañas circunstancias que, según las autoridades rusas, son motivo de investigación. La información fue confirmada en conferencia de prensa por el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
El viernes anunciaremos un paquete de sanciones importantes para responsabilizar a Rusia por la muerte de Navalny en prisión y por sus acciones durante el transcurso de la cruel y brutal guerra en Ucrania.
Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, también habló sobre la medida y en conferencia de prensa agregó textualmente, y citamos, será un paquete sustancial que cubrirá una variedad de diferentes elementos de la base industrial de la defensa rusa y fuentes de ingresos para el gobierno de este país, dijo el funcionario. La determinación fue tomada luego de que el gobierno estadounidense consideró que la responsabilidad final de la muerte del líder de la oposición, Alexei Navalny, recayera sobre el gobierno ruso, tal y como lo dijo a los periodistas, el portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby, quien sostuvo textualmente, independientemente de la respuesta científica, Putin es responsable de ella. El Departamento del Tesoro se negó a comentar sobre detalles de las próximas sanciones. Sin embargo, algunos expertos consideran que las acciones del gobierno estadounidense podrían tener un gran abanico de opciones que irían desde confiscar los fondos del Banco Central ruso, alojados en gran medida en Europa, hasta reducir el actual tope del precio del petróleo producido en Rusia. Hasta el momento, las autoridades rusas dicen desconocer las causas de la muerte de Navalny, una acción que ha generado suspicacias no solo en la comunidad internacional, sino entre cientos de ciudadanos que han salido a las calles de Moscú y otras ciudades a protestar. Sin embargo, muchos de ellos han sido arrestados por la policía. Se espera que el cuerpo del líder opositor permanezca al menos 2 semanas más en manos de las autoridades encargadas de investigar los hechos, según aseguró un informe publicado recientemente por el Kremlin. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El ex presidente Donald Trump comparó sus problemas legales con la persecución del opositor ruso Alexei Navalny. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Donald Trump comparó el martes sus problemas con la justicia con la persecución al opositor ruso Alexei Navalny. En una entrevista con Fox News, el exmandatario estadounidense y aspirante a la Casa Blanca habló sobre la multa de $355 millones que le impuso un juez de Nueva York durante un juicio civil en el que se le acusaba de inflar el valor de los activos de la Trump Organization. El magistrado también lo inhabilitó comercialmente durante 3 años. Es una forma de Navalny, es una forma de comunismo o fascismo, el tipo es un loco. The guy's a nut job. Navalny murió la semana pasada bajo circunstancias desconocidas en una prisión del Ártico bajo control de Moscú, lo que conmocionó a la comunidad internacional y levantó críticas directas al Kremlin. Sin embargo, Trump no pronunció palabra durante el fin de semana, algo que los opositores observaron como otra muestra de su afinidad con el mandatario ruso Vladimir Putin.
Con 18 minutos, estamos en tiempo de informaciones de América Latina. El canciller de Rusia respalda al régimen de Nicolás Maduro ante la crisis política que vive Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
Tras reunirse con la vicepresidente Delcy Rodríguez, reiteró la disposición de apoyar al régimen de Maduro en la solución de la crisis política.
Estamos preparados de cooperar tanto y como sea necesario para el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es nuestra posición firme, nunca ha cambiado y sigue en vigor.
Lavrov reforzó el interés de la relación estratégica de Rusia con Venezuela.
Venezuela es uno de los amigos más cercanos y de confianza en la América Latina y en el mundo entero. En general, nos unen las relaciones de asociación estratégica estrecha que tienen un valor en sí mismo y no sufren de la coyuntura internacional.
Por su parte, Iván Gil, canciller de Maduro, aseguró que tanto Venezuela como Rusia son víctimas en el escenario internacional de lo que consideran es la aplicación ilegal e ilegítima de sanciones.
Hemos visto que en los últimos años ha sido vilipendiada, atacada por países que se autodenominan de la comunidad internacional. internacional y usan este escenario para agredir a través de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales nuestros países.
A través de la red social X, Juan Guaidó, expresidente e interino de Venezuela, escribió: luego de asesinar a Navalny, Putin envía a Lavrov a América Latina, donde tiene parte de su aparato de lavado de propaganda, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Atentar contra la libertad es su principal objetivo. Lavrov sigue rumbo a Brasil para participar en la cumbre de los cancilleres del Grupo de los 20 en Río de Janeiro entre los días 21 y 22 de febrero, país al que también asistirá el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Se tiene previsto que en esa visita discuta con el presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, la situación de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martín Otsias.
Precisamente durante la visita de Lavrov, los gobiernos de Rusia y Venezuela acordaron ampliar la cooperación y plantearon el uso pacífico de energía nuclear. El canciller ruso dijo en rueda de prensa que ambas partes han fijado áreas importantes de cooperación y mencionó la producción petrolera, desarrollo de yacimientos de gas, agricultura, medicina y farmacéutica.
La guerrilla del ELN congeló los diálogos de paz con el gobierno de Colombia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La guerrilla del ELN declaró el martes en congelamiento y abierta crisis las negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, alegando violaciones a lo pactado en las conversaciones iniciadas en noviembre de 2022. En un comunicado difundido en sus redes sociales y fechado el 19 de febrero, la guerrilla acusó al gobierno de Gustavo Petro de acciones violatorias a lo pactado en la mesa de conversaciones. Sin ahondar en detalles, la guerrilla cuestionó unos diálogos regionales con el ELN en el departamento de Nariño, al suroeste del país, anunciados el 18 de febrero por el gobernador local. El ELN afirmó que se pactó un proceso nacional y que el gobierno ha montado el diálogo regional en el Nariño, desconociendo a la delegación de la guerrilla y la mesa donde participa la comunidad internacional, actualmente en Cuba. La guerrilla calificó de montaje los diálogos regionales y aseguró que el proceso entra así en una crisis abierta, por lo que se ven en la obligación de llamar a consultas a su delegación de negociadores. El gobernador del Nariño, Luis Alfonso Escobar, había anunciado las conversaciones en su región, previstas para la primera semana de marzo, según una declaración a medios. El gobierno nacional no se ha pronunciado aún al respecto. El ELN cuenta con unos 5.800 combatientes y está formado por un mando central, pero sus frentes son autónomos en el campo militar, lo que según expertos dificulta las negociaciones, aunque mantienen una tregua bilateral pactada hasta agosto.
En Bolivia, el gobierno defiende sus acciones y plantea una política de alianza en Latinoamérica frente a los cuestionamientos sobre la lucha antidrogas. Fabiola Chambi tiene más detalles.
El 16 de febrero, el brasileño Máximo da Fonseca, a quien el gobierno boliviano calificó como una ballena del narcotráfico, fue entregado a autoridades del vecino país luego de su captura en la ciudad de Santa Cruz y evidenciaron que desde hace 10 años traficaba droga hacia Perú, Paraguay y Brasil. En los últimos meses, el Ministerio de Gobierno ha realizado intervenciones en diferentes regiones y calificó el 2023 como un año histórico en cuanto a decomisos y operativos. Sin embargo, la política antidrogas de Bolivia ha estado bajo constante escrutinio por organizaciones internacionales y expertos, sobre todo tras el polémico caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, quien fugó del país en 2023. En este contexto, y a propósito de la tercera reunión anual del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se desarrolla en la ciudad de La Paz con representantes de 42 países, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo plantea crear la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos y también deja en claro su postura sobre la DEA en la estrategia boliviana antidrogas.
Lamentablemente nosotros hemos visto que en gestiones pasadas la DEA no ha servido de mucho dentro del territorio nacional. Probablemente le funcione en otros países, pero la práctica dentro de Bolivia nos ha demostrado lo contrario.
La criminóloga y experta en política antidroga Gabriela Reyes cuestiona esta postura.
Sabemos que Bolivia ha expulsado a la DEA, no tiene una relación directa y estrecha con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero países como Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia estarán dispuestos a sacar a Estados Unidos, decirles cómo abordar esta problemática, su política de drogas.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La candidata opositora a la presidencia de México, Xochitl Gálvez, insta al presidente Andrés Manuel López Obrador a que se abstenga de intervenir en las elecciones. La AFP tiene los detalles.
La candidata presidencial opositora Xochitl Gálvez exigió al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador no intervenir en las elecciones de junio y alertó sobre amenazas del crimen organizado a los comicios.
Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota.
Gálvez inscribió el martes su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral por la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD de distintas ideologías. La exsenadora de 60 años y de raíces indígenas denunció el uso del aparato estatal para promover al aspirante del oficialismo Claudia Sheinbaum, favorita para ganar la elección el 2 de junio, según las últimas encuestas. Gálvez cuenta con el 31% de las preferencias, lejos del 64% que recibe Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México, según un consolidado de encuestas de la firma Oraculus.
Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección.
López Obrador ha sido amonestado por la autoridad electoral por criticar a Gálvez en su conferencia de prensa diaria.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. La Unión Europea aprobó una nueva tanda de sanciones contra Rusia a días del segundo aniversario de la guerra contra Ucrania. Los detalles a continuación con la agencia Europa Press.
Los Estados miembros de la Unión Europea han llegado este miércoles a un principio de acuerdo para aprobar la nueva tanda de sanciones contra Rusia, que incluye medidas contra 200 individuos y empresas por su papel en la invasión de Ucrania a pocos días de que se cumpla el segundo aniversario del ataque militar ruso sobre el país vecino, que será el día 24, plazo que los 27 se pusieron para adoptar más restricciones contra Moscú. Además, por primera vez, a esta lista se unen empresas chinas. Este nuevo paquete de sanciones, el 13º desde el inicio de la agresión rusa a Ucrania, incluye a más empresas que contribuyen a la guerra de agresión, en especial entidades relacionadas con los drones que Moscú usa contra Ucrania. Fuentes diplomáticas explican que las medidas se centran en las redes de adquisición de componentes de drones que acaban en manos de Rusia, por lo que se sanciona a terceros países. Solo Hungría tenía reticencia respecto a estas sanciones y pidió más tiempo la semana pasada, si bien el obstáculo se despejó los últimos días después de que el propio ministro de Exteriores confirmara que Budapest no iba a oponerse a esta medida. En el seno de la Unión se percibe esta nueva tanda de sanciones como la guinda al apoyo prestado a Ucrania en las últimas semanas, con la luz verde a abrir negociaciones de adhesión o la aprobación de la ayuda de 50.000 millones a largo plazo para Kiev dentro del presupuesto europeo.
En Ucrania, 11 niños han sido repatriados desde Rusia y han sido recibidos con emotivos abrazos. Más detalles con la agencia AFP.
11 niños ucranianos llevados a Rusia y a los territorios ocupados durante la guerra fueron recibidos con emoción por sus familiares el martes tras cruzar la frontera desde Bielorrusia. Se trata del cuarto y mayor grupo de menores repatriados gracias a la mediación de Qatar. Los familiares esperaron más de 6 horas en un puesto fronterizo, utilizado con fines humanitarios. Un adolescente dijo sentirse feliz, aunque un poco nervioso. Dijo que su principal pensamiento es que su nueva vida está comenzando. El grupo fue recibido el lunes en la Embajada de Qatar en Moscú. Entre ellos se encontraban 2 niños gravemente enfermos que fueron trasladados al hospital. Qatar, que ha ayudado a repatriar a 30 niños ucranianos desde julio de 2023, dijo que está dispuesto a contribuir a otros retornos.
Expertas de la Organización de Naciones Unidas piden que el apartheid de género sea reconocido como un crimen contra la humanidad, destacando la situación de las mujeres y niñas en Afganistán. Radio ONU tiene este informe.
Expertos de la ONU piden que el apartheid de género sea reconocido como un crimen contra la humanidad, destacando la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán. El apartheid de género no es simplemente una posibilidad teórica o un constructo legal, sino una amenaza real y una realidad vivida por millones de mujeres y niñas en todo el mundo, una realidad que actualmente no está explícitamente codificado en el derecho internacional, afirman los relatores. Advierten que en Afganistán las políticas y prácticas de los talibanes constituyen un sistema institucionalizado de presión y dominación de las mujeres y las niñas que equivale al apartheid de género. El gobierno de los talibanes, dicen, hace que la codificación del apartheid de género en el derecho internacional sea particularmente urgente.
Así llega. llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en nuestras redes sociales. Ahora vamos a continuar con más informaciones en la frecuencia de Radio Martí. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.